Sí, aparte estás haciendo un recorrido que es muy necesario, digamos, para saber cómo se llega a que hoy pueda verse más común un procesamiento a un militante social, de algún modo.
Claro, porque una de las cosas más importantes en esto es entender que, primero, ¿qué es la criminalización de la protesta? Principalmente es cuando, eso lo dice Zaffaroni, ¿no? Cuando el Estado se corre de su responsabilidad social, ¿no? Se corre de del lugar que le corresponde, ¿no? Brindando los derechos a sus ciudadanos, a los habitantes del territorio, y le delega, ¿no? La resolución de los conflictos sociales, que son sociales, a la justicia. Eso es la criminalización. O sea, es el Estado deslindándole una problemática a un sector del Estado que históricamente no estaba acostumbrado y no tenía por qué resolver ese tipo de conflictos. Uh-huh. O sea, antes el conflicto social, o sea, la marcha, el piquete, o sea, cualquier actividad de protesta que había, a lo sumo era reprimida, no era criminalizada, no había una lógica de criminalización de esa protesta, a lo sumo era o reprimida, ¿no? O se solucionaba el conflicto socialmente, ¿no? Se hacía la paritaria, se hacía el acuerdo, en caso de que fuese un problema de trabajadores. Lo que ocurre ahora es que el Estado le ha delegado en los últimos años un montón de problemas que eran de índole social a la justicia. Y la justicia responde con el Código Penal en la mano. O sea, cuando sucede cualquier tipo de hecho, la justicia piensa en términos de delito o no delito. No se pone a recapacitar porque no tiene la capacidad histórica de entender que los sujetos han sido vulnerados primero, que son sujetos con trayectorias de vulnerabilidades, no constituidos. O sea, no está pensando desde ese lugar. Piensa de, ¿hay delito o no hay delito? Uh-huh. Es lo que decía el fiscal Romero acá en La Plata, el paradigma de la criminalización en la ciudad. Uh-huh. Él decía, la exigencia de un derecho no puede estar por encima de otros derechos, como el derecho a la circulación. No, está equivocado. No son derechos que están en igualdad de condiciones. Porque si yo llego tarde a mi trabajo, no puede ser que eso sea causal de delito de una persona que quizás está muriendo de hambre porque si no le dan el plan trabajar no come. Uh-huh. O sea, no son derechos equiparables. Uh-huh. Lo que pasa es que en la justicia no hay un análisis de esas relaciones sociales. No hay un análisis de qué es lo que le faltó a esa persona para que tuviese que protestar. Y pasa lo mismo con los delitos comunes contra la propiedad privada. No hay nunca un análisis a ver qué le pasó a este pibe que nació con problemas de alimentación, nació con un montón de circunstancias, de analfabetismo, de falta de un Estado que lo contuviera, de un montón de vulneraciones, y de repente cuando tiene 16 años lo meten en cana, ¿no? O sea, esa es la lógica de hoy. La lógica de hoy es justamente la justicia respondiendo por todo el Estado ante problemáticas que no son necesariamente jurídicas.
Uh-huh. ¿No? Sí, además en algún punto después ya se empieza a vulnerar el principio de inocencia, porque es muy difícil para estas personas a veces poder salir de ese procesamiento, ¿no? Porque además por ahí es complicado tener alguna defensa que trabaje de verdad o algún abogado pago. Muchas veces por ahí tiene más que ver con la criminalización de la pobreza en realidad, pero cuesta salir de todo ese procesamiento porque siempre vas a terminar siendo culpable.
Sí, porque hay una criminalización social, por uh-huh. supuesto. Otros lo han denominado estigma. Es principalmente que ya hay una caracterización del delito en algunas figuras nada más, ¿no? O sea, no sé, cuando uno habla de delito, nadie está pensando en los delitos de cuello blanco, nadie está pensando en los delitos de corrupción, nadie está pensando en los grandes megadelitos que dejan, por ejemplo, a miles de personas en la calle. Pero es como decíamos hace poquito en la muestra de Luxor, ¿no? Ahí en el Alboral, uh-huh. Después meto el chivo, ¿no? Es muy interesante para ir a verla, está toda esta semana. O sea, nadie le tiene miedo a Cavallo, O sea, te lo cruzás a caballo por la calle y nadie se esconde adentro de los locales para que no les haga nada. Nadie sale huyendo despavorido, ¡ah, caballo, caballo! ¡Huyamos, escondámonos debajo del alcantarillado! No, nadie va a decir nada, lo van a dejar pasar, lo van a invitar a un café, y lo van a saludar, ¿qué tal, doctor, cómo está? Uh-huh. Y sin embargo, y caballo dejó a millones de personas estroladísimas, familias enteras hechas pelota, ¿no? Y a él nadie le tiene miedo. Y sin embargo, nos encontramos con un pibe de 12 años con visera y zapatillas y se nos frunce uh-huh. El toque, ¿no? O sea, eso es criminalización social. O sea, ¿a qué le tenemos miedo y a qué entendemos que es un delito? O sea, el tachero que putea porque le cortaron la ruta, uno entiende que se enoje. Es entendible que si te están obstruyendo tu trabajo, hay una situación de enojo. Pero el problema es que el resto de los sectores sociales, específicamente más los medios de comunicación, lo primero que ponen es caos de tránsito, en vez de ver, a ver, ¿qué está pidiendo esta gente? ¿Qué les pasa? O sea, se preocupan si comen, si no comen. Como están detrás de como están en esos sectores a los que nadie entra, uh-huh. ¿no? Como están en esos lugares en donde no hay una preocupación por ver qué les pasa, o sea, no importa si se mueren de hambre, si tienen buena educación o no, y es un poco zonas, ¿no?, donde nadie se mete ya, ¿no? O sea, son lugares así de no acceso de ciudadanía, digamos, ¿no?
Uh-huh. Vos hablabas hoy, Fabián, sobre a veces en la justicia hay poco análisis de qué le pasó a esa persona para llegar a cometer ese hecho, ¿no? Y también sobre esto operan muchos el discurso hegemónico en los medios de comunicación, porque ¿cuántos fiscales, personas que trabajan para justicia, terminan obrando bajo los sentidos que van imponiendo los medios de comunicación?
Sí, cotidiano eso, ¿no? Esto lo han denominado la demagogia punitiva, que es que hay una respuesta de la justicia ante una supuesta demanda social de seguridad, ¿no? Me estoy corriendo mucho al tema de la criminalización de la pobreza, quizás, pero sí hay una demanda que en realidad es más mediática, ¿no? Es más de la opinión publicada que de la opinión pública, ¿no? Es más de una demanda mediática que les exigiría a estos jueces, ¿no?, que implantaran la tolerancia cero, bueno, todas estas políticas de mano dura. Sin embargo, porque tiene que ver principalmente con que se ha construido un relato mediático sobre estos hechos, que realmente sacan como una especie de foto de la situación que no tiene pasado, ¿no? No, los medios no hacen historia de los hechos. Lo único que miran es un hecho aislado, como si no tuviese pasado, como si esos sujetos no importara qué hicieron antes. Lo que hace es como una especie de tabla rasa en donde pareciera que todos tenemos las mismas opciones en la vida, y entonces si cometemos un delito lo hicimos conscientemente y hay una elección racional, y en realidad no existe eso, no es eso lo que sucede. Hay muchos sujetos en Argentina que no tienen las mismas opciones que todos. Tenemos un porcentaje enorme de la población que las opciones que tienen no son un abanico de posibilidades, son uno o dos caminos, y muchas veces esos caminos están bastante direccionados por un montón de factores sociales, culturales, económicos o policiales, ¿no? La misma policía en los territorios que también les va indicando el camino a los pibes, ¿no? Les va diciendo, vos sos chorro, vos sos delincuente, uh-huh. y entonces vení que te meto preso y te voy instaurando una identidad de delincuente. Ahí también, bueno, hay un factor del Estado, bueno, eso los medios no lo van a decir, porque no saben, no lo saben explicar por un lado, y porque les es mucho más fácil el drama, ¿no? Colocar, no solamente por la cuestión de lo sangriento, es el drama, ¿no? Es esa excusa de que no, la gente quiere que hablemos de la seguridad. En realidad hay una
Que en realidad también es ciertos dramas, ¿no? Porque son, algunos dramas son importantes y otros no.
Por supuesto, el drama de quién es importante, del
claro.
que consume, ¿no?
Exacto.
Es el drama del consumidor, ¿no? Del que vive en la villa, que también es consumidor, lo que pasa es que está invisibilizado como consumidor, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo, una pequeña excepción sobre más la protesta social de hoy. Yo creo que esto no es mi campo específicamente, pero me atrevo a hacer algunos comentarios. Hay unas cuestiones estratégicas que por suerte el campo popular las ha aprendido a manejar, que es que la única estrategia que sirve para defenderse de la criminalización es la politización de los hechos, ¿no? No puede ser que, o sea, si bien es súper necesario el accionar de los abogados, es súper importante, eso ya lo decía, creo que Claudio Pandolfi, es súper necesario que cuando suceden hechos de criminalización automáticamente se trabaje una politización de lo que ha ocurrido. Esa tiene que ser nuestra estrategia, entender esta historización justamente, de dónde viene la cuestión, qué es lo que se está pidiendo, poner sobre el tapete que la discusión es política y no es jurídica, ¿no? Poner por encima los derechos sociales y no por encima la cuestión de si fue o no fue, ¿no? Esta cuestión que a veces nos terminan acorralando en cuestiones, ¿no? Más de la prueba, del testimonio, y son terrenos en donde la justicia de los pocos gana, ¿no? No la justicia popular, lo que gana ahí es la justicia empresaria, ¿no? La que tiene el poder de apretar un juez, porque además lo conocen, juegan al golf juntos, tienen el club de yacht, ¿no? Hay una cuestión de accesibilidad en donde los sectores populares pierden. Entonces, lo importante justamente es politizar las situaciones para tener realmente alguna efectividad mayor, ¿no? Y es un momento en donde yo creo que han mejorado bastante las situaciones sociales. No estamos en los años 90, no estamos en la época del 2001, 2002, donde había enormes masas de sectores populares tratando de llegar a algunos mínimos beneficios. Hay otras situaciones. Lo que pasa es que es un gobierno que tiene como un enorme discurso y accionar progresista, pero por otro lado tiene una homogenización de sus prácticas, que es como un estás o no estás, ¿no? Hay una lógica única, ¿no? Uh-huh. Es una construcción de... Si había un pensamiento único neoliberal, esto es como la contracara, es la única verdad, ¿no? Y eso es peligroso también, porque se termina constituyendo una situación que no es democrática, que no permite otras voces, hay como una cuestión de hegemonizar el discurso progresista, y si esa cuestión de que, bueno, si estás en contra, si protestás, le estás haciendo el caldo gordo al enemigo, y todo ese discurso que terminan siendo muy condicionantes para el campo popular, y le quitan armas para el futuro también, ¿no?
Uh-huh.
Y eso me parece que es lo que sucede ahora en términos de criminalización de la protesta. Creo que hay mucho de eso, y es un peligro también, ¿no?
Uh-huh.